Hola, 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 somos Mari y Ricardo de Miau y somos Raval Rebel, que es una asamblea construida en los principios del apoyo mutuo, la solidaridad y el anticapitalismo. Centrada sobre todo en la lucha por la vivienda, intentamos aportar a la defensa del barrio contra el racismo, la especulación, la violencia institucional, etcétera, etcétera. Y es desde aquí donde nace Miau, Movimiento Internacional Anti Algo que empiece con lo, no sabemos. Un programa de radio que nos sirve para profundizar en debates, tejer vínculos con otros colectivos y construir entre todas. Hoy nos acompaña Dani de la BDT y tenemos algo de público, lo cual es una novedad. Hola, Mari, ¿quieres decir
hola,
algo?
Hola, Ricardo. Nada, qué alegre que estamos aquí en el segundo episodio de Miau. Bienvenido a Rita y Gemma, que nos acompañen si quieren decir cualquier cosa, ¿saben? Y bueno, y aquí con Dani, que además de la BDT, últimamente hemos estado compartiendo un montón de luchas, y bueno, creo que previo también, también está en Resistim y en la plataforma No Copa América, y vamos a estar hablando hoy un poco de esto, de turismo. Y
efectivamente, como prometimos en la última sesión, pues viene un ciclo sobre turismo y queríamos empezar haciendo un pequeño, no manifiesto, pero sí preparar cuatro preguntas, ni que fuera desde Raval Rebel sobre el turismo, pero para no variar, no nos ha dado la vida. Entonces le pedimos a un compañero de la asamblea claramente afectado por las lógicas de la industria turística de esta ciudad que nos explicara un poquito de su caso y nos hizo el audio que vais a escuchar ahora.
Hola, soy Mohamed. Vivía en la calle Unió número 28 con mi mujer y mis dos hijos menores. El piso estaba muy mal por dentro, no arreglaban nada los dueños. Los dueños eran Galil Capital, Fondo Israelí, es un gran tenedor. O sea, no arreglaban nada. Me querían subir al alquiler hasta 1.200 euros, de 700 a 1.200 euros. Los dueños quieren alquilar a los turistas, están vaciando todo el bloque, son cinco plantas, seis plantas, están vaciando todo el bloque, o sea, a todos los vecinos, echando, como subiendo el alquiler. Había un piso, son 354 metros cuadrados, ahí alquilaban por habitaciones a los turistas ellos ilegalmente. Yo abrí una denuncia en el ayuntamiento. Ellos vinieron a mirar y siempre salía una chica, decía que es alquiler de temporada y esto se iban los del ayuntamiento. Bueno, pero al final es un muy molestoso. Los turistas que venían fumaban, drogaban, todo esto ahí, hacían ocio dentro de no dejaban dormir, nada. Al final ellos han conseguido echar todos los vecinos, último era yo y quedan dos señoras, o sea, mayores. Después de luchar tanto con ellos, sufrí un desahucio, me echaron de la casa sin una alternativa habitacional, servicio social me dejó en la calle durante un tiempo también. Gracias a la ayuda de Raval Rebel, conocí Raval Rebel, me enseñaron muchas cosas, mis derechos, o sea, no sabía que tenía derechos, claro. Gracias, es que ese momento no me apoyaron nadie que Raval Rebel, todo el rato estaban conmigo, o sea, todo el momento.
Dale.
Bueno, aquí nuestras palabras, bueno, las palabras de nuestro compañero Mohamed. Muchas gracias y un saludo para él. Y para lanzar la conversación con Dani, queríamos empezar leyendo l'inici del capítol Turisme, crònica d'un descens anunciat, que apareix en el llibre Barcelona, metrópoli, empresa, de Think Tank i editado por Virus ahora hace unos meses, que dice así. Bueno, los autores son de este capítulo son Daniel Pardo, aquí presente, y Sergio Llanes, y como para acompañar la entrevista, ¿no? Decía: la Barcelona postolímpica va créixer veient el turisme i els seus impactes des de lluny, com un rumor. La ciutat encara podia ser explicada sense ell. En el millor dels casos, es considerava un subfenomen que n'acompanyava d'altres amb més entitat, com la gentrificació. Avui, però, ens trobem en un escenari diferent. El mercat turístic no només ha fet seu el centre de la ciutat, com amenaçava de fer 20 anys enrere. La seva influència arriba a tot arreu, fins i tot a la que semblava que era l'última de les seves fronteres, l'habitatge, l'espai domèstic, com ho veíamos ahora con el caso de Mohamed, ¿no? I sigue: l'hotel ja no és l'epicentre d'un menú amanit amb visites guiades, museus i circuits. Ni el turisme és una cosa arribada de fora que es pot evitar en el dia a dia. Aquell model fordista dels 90 ha quedat desbordat per la proliferació de companyies aèries de baix cost i l'aparició de plataformes digitals, les de lloguer turístic, però també les de l'anomenat turisme experiencial, que han facilitat la filtració arreu d'allò turístic. Ha arribat un punt en què la comparació recurrent de Barcelona amb un parc temàtic s'ha fet curta. I aquí queríamos preguntar, Dani, ¿qué problema hay en Barcelona con el turismo?
Bueno, hola, buenas, muchas gracias por la invitación. Y se me ocurren dos respuestas. Una es la que hacíamos hace un momento en plan de chiste, que es: ¿qué problema? No hay ninguno, ¿no? Que podría ser la respuesta honesta, si fueran capaces de darla, de ciertos mandatarios, dirigentes políticos de esta ciudad y del país. Y la respuesta real es casi todos. O sea, precisamente como decíamos en esa introducción del capítulo de Barcelona, empresa metropolitana, ese ha sido un poco el salto de escala que ha habido en las últimas décadas, que es pasar de unos puntos de fricción que ya existían y que eran violentos y muy duros, a pasar a una transversalidad total de los impactos, de modo que incluso en los barrios más alejados de las zonas conocidas como turísticas y que nosotros preferimos decir turistizadas, pues alcanzan prácticamente todo el territorio y prácticamente todas las capas sociales y grupos sociales de la ciudad de Barcelona y de más allá, de hecho. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, por intentar concentrar la respuesta, el problema es una incompatibilidad del grado de explotación turística de la ciudad con la vida cotidiana de la inmensa mayoría de personas. Luego todo esto, si queréis, vamos como desgajándolo, ¿no?, en diferentes aspectos, pero por ponerle un titular es eso, es como el grado de explotación turística de la ciudad a día de hoy lo hace incompatible, ya no solo, como decía hace un momento, con la vida cotidiana, sino con la permanencia incluso de las personas en ese espacio.
Claro. Bueno, y un poquito en esa nota, tal vez como nos puedas contar en qué se enfoca la BDT, que está como específicamente, uh-huh, creo, pensado para un poco organizarse para enfrentar estos problemas. Que yo sé que, por ejemplo, en Raval Rebel sí que nos toca, pero al final no es como el enfoque principal, pero sí que es muy transversal al final del día, entonces terminamos teniendo como muchas luchas compartidas, me parece.
Sí, no, eso es un proceso interesante que se ha dado a lo largo de los años. La Asamblea de Barrios para el Decrecimiento Turístico nace en el año 2015, un poco por necesidad y un poco por casualidad. Es una cosa que acaba sucediendo, que mucha gente deseábamos, pero que parecía como difícil de realizar y que al final acaba sucediendo más por necesidad que por otro motivo. Entonces, hay una cosa curiosa que ha ido pasando a lo largo de los años. Nosotros hemos ido teniendo momentos de más fuerza como colectivo y momentos de menos fuerza. Hemos intentado, y creo que en la mayoría del tiempo hemos conseguido mantener al menos un nivel de ir metiendo mensaje en los discursos públicos y por lo menos contraponiendo, aunque sea en pequeña escala, los discursos hegemónicos. Y eso, y es lo que a mí me parece más interesante, ha ido permeando. Ha ido permeando en colectivos como Raval Rebel o este otro en el que yo participo, ¿no? Muy hermano de Raval Rebel, que es Resistimal Gothic, en general, en el movimiento por la vivienda, en el movimiento por el clima, en el movimiento ecologista, en buena parte de los movimientos feministas. O sea, a mí eso me parece de lo más chulo que ha pasado con lo que venimos haciendo, que es que a día de hoy hay una amplia mayoría de los movimientos sociales de Barcelona que han asumido, pero no por asumirlos así porque sí, sino porque se lo han escuchado, han venido a cosas y han dicho, hostia, es que es verdad, esto nos está afectando en nuestros propios ámbitos según nuestros propios criterios. Y entonces ahí se da una conversación o directamente se lo hacen suyo. Y entonces de pronto, y eso es un poco lo que está pasando, que supongo que luego lo haremos sobre la convocatoria del 6 de julio, es un poco lo que está pasando, ¿no? Una cosa que hace 2-3 años habría podido ser una convocatoria nuestra de que se sumaban 10 colectivos y ya nos parecía bien, de pronto son 150.
Total, sí, o sea, creo que inclusive, podemos hablar un poquito allá de la mani, pero digamos, yo llego ahí por Raval Rebel, que estamos también en la Copa América, que claro, al final es este macroevento, que también va a traer a muchísimos turistas y además voluntarios y otras cosas que están ahí en juego. Y la mani también, o sea, Raval Rebel, como lo tenemos claro, que al final sí que nos implica la turistificación, especialmente en Ciutat Vella, era pues queríamos ser como los grupos que está impulsando la mani, que está participando, porque es que es como pues, dijo Mohamed, como estás diciendo vos, van tan de la mano al final del día que no se pueden separar, especialmente con, no sé, con lo que acaban de tumbar de la ley de la regulación de los alquileres de temporada, los Airbnb y todo este discurso que está haciendo ahora el ayuntamiento de como supuestamente controlar cierto turismo, pero al mismo tiempo dejando como este gran vacío. Nosotros también tal vez lo vemos más desde una perspectiva de vivienda, pero es que al final como que también todo va tan conectado, porque también si tu trabajo está precarizado porque los turistas vienen, pues entonces es más difícil asegurar una vivienda y tener esa estabilidad, entonces todo es como efecto dominó al final.
Bueno, yo por profundizar un poco en eso, una pregunta también que tenía, que por si te sirve también para explicar cómo se ha desarrollado vuestro colectivo a lo largo de estos años, porque hay un interés que tenemos en Miau que es como aprender a luchar mejor, ¿no? Y de ahí pues aprender, ya no profundizar solo en cuál es el problema del turismo con el turismo en Barcelona, sino de qué forma se han organizado los colectivos, de qué formas han aprendido a luchar, ¿no? Entonces, hay un momento de la BDT, que claro, la BDT nace como Asamblea de Barris para el Turismo Sostenible. Uh-huh. Y de ahí, no sé en qué año, cambiáis a Asamblea de Barris para el Decreixement Turístic. Si nos puedes dar cuatro pinceladas de la reflexión que hay detrás.
Sí, o sea, en realidad la idea de Decreixement Turístic es la que está detrás de nuestra asamblea desde el día 1, de hecho desde el día un poco negativo. Pero de alguna manera se valora en la asamblea que eso es un concepto demasiado nuevo como para salir directamente con eso, ¿no? Que la primera asamblea grande que se forma en Barcelona en torno al turismo salga con un concepto que la gente ni siquiera es que rechaza, es que no entiende, ¿no? Ya teníamos ese concepto como que era nuestro, de alguna manera, símbolo de identidad. Y entonces al final se acaba diciendo, bueno, vamos a ir a algo que la gente entienda y que nos cierre menos puertas de entrada. Se acaba optando por esa idea de turismo sostenible, que yo puedo entender que haya gente que diga, me da escalofríos, pero que al final, pues durante un primer tiempo funciona. Pero claro, durante todo ese tiempo la incomodidad de cada vez más gente va siendo creciente, y llega un momento en el que al final la gente dice, vamos a quitarnos las máscaras, vamos a decir lo que somos abiertamente. Pero mira, yo incluso que al principio no estaba de acuerdo con ese nombre de turismo sostenible, creo que habría sido un error probablemente haber salido con el nombre ahí auténtico de Decreixement Turístic, porque a lo mejor es que no nos habrían hecho ni caso, que no nos hicieron mucho, pero nos hicieron algo de caso. Entonces, fue útil. Turismo sostenible es un concepto que ya desde entonces teníamos muy claro que estaba superado, cooptado por la industria y la administración, que no tenía ningún sentido ya, pero que interpelaba a una gente que el otro no le habría interpelado. Entonces, de algún modo fue un vehículo, una herramienta útil.
Y como eres lo que haces y no lo que dices que haces, ¿no? Que al final es más importante lo que haces que no cómo te llamas, quizás, a veces. Pues, ¿qué hacéis en la BDT? ¿Cuál es vuestra actividad? Uh-huh. Sí, ¿en qué consiste vuestra actividad? Eso.
A ver, o sea, hemos hecho diferentes tipos de cosas y se podrían categorizar así, intentando resumir, como entre acción, movilización, vamos a decir, incidencia política, apariciones en prensa, y una parte muy importante pedagógica de ir a lugares, encontrarse con gente en público o en privado, intercambiar y tratar de hacer llegar más allá el mensaje propio y escuchar los otros. Ahí ha habido de todo, ha habido éxitos y fracasos en todos los lados, pero globalmente es verdad, y esto no es una opinión mía, lo tenemos bastante consensuado, el principal logro que hemos tenido como colectivo, y hemos tenido incidencia rastreable en iniciativas legislativas concretas, que se ha conseguido que se vaya más allá de lo que se esperaba, que era menos de lo que queríamos, pero para mí está muy relacionado con lo que decía antes de permear hacia otros movimientos y tal. Lo más importante es que ya el antiguo, y seguramente no es logro exclusivamente nuestro, pero el antiguo discurso oficial del turismo es bueno para todos y que no lo entiendas que es tonto, eso ya no vale. Ahora, a día de hoy, entre el 55% aproximadamente de la población de Barcelona ya no compra ese discurso y va más allá y dice que hasta aquí. Entonces, como digo, no somos el único factor que ha pesado en ese sentido, y de hecho yo creo que el principal factor es el progresivo endurecimiento del propio proceso de turistización, que ha hecho que los impactos sean tan flagrantes que, claro, cuando alguien está viendo lo que le está pasando a él o ella misma, o lo que le está pasando a su familia o a su colega, y le dicen desde el ayuntamiento, está todo bien, dice, algo aquí no cuadra. Pero también es útil que haya un relato que explique eso y que le diga o le facilite entender qué mecanismos de extracción de renta, qué mecanismos de explotación laboral, qué mecanismos de despojo y desposesión están funcionando detrás de eso. ¿Quién se está lucrando con eso? ¿Quiénes son los políticos responsables por no intervención de que eso esté teniendo lugar? O sea, incluso, y ahora me voy a poner un poco punky, es como, ¿hacia quién toca dirigir el odio, no? ¿Hacia quién toca dirigir la rabia de que te estén echando de tu ciudad? O si tienes suerte a ti no, pero a tus colegas sí. O de que te estén metiendo jornadas de 15 horas en un bareto a 8 euros la hora, con la mitad de horas cotizadas, etcétera. O sea, y todos esos impactos, pues el hecho de poder decir, pues es que no es casualidad, es que hay alguien que se está forrando a tu costa, es importante.
Pues creo que vamos a una pequeña pausa, lo dejamos con un par de canciones y ya volvemos y a tocar también bastante tema de la Mani del 6 de julio, uh-huh, que es una convocatoria grande, que esperamos que todo el mundo nos acompañe, y contarle un poquito de dónde nace esta convocatoria, por qué y por qué se dice pro y posar límites al turismo. Uh-huh.
Yo fui educado con odio, yo odiaba la humanidad. Dediquem alguna humília a la salut del litoral, estripant de les arpies que hi fan mal. Els qui trinxen territori per quatre engrunes de pa i els qui des del consistori posen mà. Turistifiquen la costa a favor dels fons voltor i després mengen llagosta com qui rosega un crustó. Falsos mantres fan catifa el cant especulador i les banques van omplint el seu serró. I un pas enrere, què vol aquesta gent? Visca la terra, que mori amb el govern, on hi ha sempre en queda un ferm cor calent i humilia està la crosta, cantarem. Abordem també amb demència el ramat de l'estiueig, les segones residències com a canvi de context, retraten bales de palla i proclamen que m'acoqués el que en fa agafant troballes a pagès. I quan arriba el setembre desembarquen els indians, la que vol viure de sempre que gaudeix de l'estiu blanc. Foragit i molitismes, per favor no fem el boig, ja fa massa temps que ocupen el cap roig. Visca la terra, que mori el mal govern, on hi ha sempre en queda puny ferm, cor calent, i humilies de la crosta cantarem.
Bueno, bueno, estamos aquí con unos debates fuera de... O sea, mientras suena la música, aquí casi nos peleamos. Porque tenemos un público muy exigente con la discusión. Entonces, bueno, feliz de que la radio genere estos encuentros. Dani, te queríamos preguntar algún ejemplo de lucha concreta que te apetezca explicar de estos años en los que, de la que haya formado parte la BDT... impulsada o no por vosotros, sino pues eso, un par de ejemplos.
Uh-huh. Sí, bueno, es un poco lo que estábamos comentando. Así rápido se me ocurre. Yo diría que el principal, porque es el que yo creo que más ha cuestionado este supuesto modelo de país desarrollista, de economía centrada en el turismo y los servicios y tal. Que es eso, cuando en septiembre de 2021, con una manifestación masiva, de alguna manera se sentencia el fin del proyecto de ampliación del aeropuerto del Prat. Es algo que venía más centralizado desde la plataforma Zeruport, en la cual participamos la BDT y bastante más gente, afortunadamente. Pero que es una cosa que sí que llegó a muchísimo más público. Obviamente había una gran parte de la sociedad que se oponía a esta ampliación del aeropuerto por algo tan, no poco importante, pero sí menor, como es la preservación de un área natural que todos queremos que se preserve, pero que tiene un recorrido relativamente limitado, que es este espacio llamado La Ricarda. Mientras que desde el movimiento claramente lo que estábamos hablando era de modelo económico, estábamos hablando de continuidad de la vida en el planeta como la conocemos. Bueno, ahí hubo todo un montón de... hubo una conjunción de diferentes factores que hizo que una gente más por unos motivos, otra más por otros, pero hizo de aquello una movilización masiva que además, junto con una coyuntura política compleja, etcétera, hizo que el proyecto de ampliación del aeropuerto saltara por los aires. Pero como decíamos, pues de momento, porque ahí los grandes ideólogos de esto siguen RQR, y hoy mismo volví a ver declaraciones en la prensa, y van a volver a ello. Pero bueno, de algún modo ya se ha parado una vez, y seguramente en torno a ello hay un empoderamiento un poco del rollo, las veces que haya falta estaremos ahí, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia muy interesante. Y luego otra un poco menor, y que fue todavía bastante más David contra Goliat, fue este intento de instalación del Museo Hermitage en la Nova Bocana, detrás del Hotel Vela. Aquello ya no es Barceloneta ni es nada, porque no es ciudad tan siquiera, pero bueno, se podría situar en la Barceloneta, en el Port Ciutat, que fue un intento bastante lamentable y bastante triste de incorporar un nuevo parque turístico temático a la ciudad, bien revestido con un oropel de cultura, de alta cultura además, ¿no? Pinacoteca, rusa, clásica, no sé qué, pero que básicamente era una cuestión de vamos a traer más turismo de élite, de calidad, que le dicen con un sentido terriblemente clasista, al litoral de Barcelona. Y digo que fue especialmente David contra Goliat porque realmente pues éramos bastante poca gente, con bastantes apoyos de fuera, pero bastante poca gente, y la lucha en ese sentido fue muy de calle, muy de barro, muy de fango, y a la vez tenía unos aportes técnicos y tal bastante bien fundados, pero realmente casi que al final nos sorprendió cuando se echó para atrás. Es verdad que en aquel momento había un gobierno municipal que tampoco es que diéramos saltos de alegría ni mucho menos, pero que por los motivos que fuera dio la impresión de querer o de estar dispuesto a pararle los pies al proyecto dentro de sus posibilidades, y al final un poco entre esta guerra de guerrillas y una cierta tensión por parte del gobierno municipal se acabó parando. Esto fue una muy buena noticia, pero la misma gente que promovía el Museo Hermitage a la Barceloneta, que es un fondo de inversión centro europeo, no recuerdo de dónde, es la misma gente que está detrás de la Copa América de Vela. Y su CEO no solo no tiene ningún problema, sino que sale en la prensa repetidamente presumiendo de que aprendió de aquella. Aprendió del Hermitage y ahora lo está haciendo mejor con la Copa América. Y mi interpretación personal, cuando dice que lo está haciendo mejor, es que lo ha hecho todo por detrás, con acuerdos opacos que solo se anuncian cuando ya están blindados, de manera que no hay lugar para la acción ciudadana.
Creo que eso nos lleva un poco como a la siguiente pregunta que teníamos, que era en qué manera el ayuntamiento puede favorece al turismo. Que a mí me venía muy a la mente esto de la Copa América, que fue que todo se hizo muy por detrás y se publicó ya después, cuando te impide casi poder tomar acción para este evento, digamos. Pero no sé si tal vez hay algunas otras maneras que te han saltado, o es más que todo esto como...
O sea, es verdad que Copa América ha sido un poco ya como el doctorado de la colaboración público-privada en el peor sentido. Sin hacer aquí una acusación jurídica, yo hablaría prácticamente de prevaricación. O sea, ¿cómo puede ser que se haga un evento de la dimensión de la Copa América, con los impactos que tiene a todos los niveles, y que la primera vez que la gente oigamos hablar de ello ya esté cerrado y blindado? Pues solo se hace si sabes que vas a tener una posición fuerte y que te la quieres ahorrar, y entonces lo presentas ya a cosa hecha e intocable, que es lo que ha sucedido. Pero cuando digo que esto es como el doctorado final, es porque detrás hay mucho trabajo y mucho estudio. Es decir, en Barcelona, esencialmente, el Ayuntamiento, y seguramente se puede decir lo mismo a nivel de la Generalitat, que no hay que dejar, no hay que perderla de vista, pero la tenemos menos estudiada. Básicamente, Barcelona se ha gobernado de la mano de los gobiernos municipales de turno y los lobbies turísticos, especialmente Gremi d'Hotelers, Fira de Barcelona, en menor medida Gremi de Restauració, pero no solo en cuanto a políticas estrictamente turísticas, sino que evidentemente al ser el turismo una cosa que afecta a tantos ámbitos de la vida, es que incide muchísimo en políticas urbanísticas, políticas de vivienda, políticas de espacio público, etcétera. Y cuando decimos que se ha hecho de la mano, es cuando no se ha hecho directamente al dictado de estos lobbies.
Vale.
Toma ya.
Total.
Una última pregunta que no sé si... Bueno, como conectando con lo que... tiene que ver con la Copa América, tiene que ver con el primer audio que hemos escuchado de Mohamed, ¿no? Uh-huh. ¿Qué vínculo hay entre el turismo y el alquiler de temporada? A mí hay algo ahí como así, como una intuición más que nada, ¿no? O sea, todo lo que fue Airbnb y alquileres turísticos se reconvirtió al alquiler de temporada, solo hacía falta entrar en Idealista, que los pisos pues tienen los mismos cuadros feos enmarcando las paredes feas, pero ¿qué relación puede haber ahora entre los alquileres de temporada, que es una cosa que está afectando muchísimo a Barcelona, a la gente que busca piso, y los desahucios, como decía Mohamed, con el turismo? Sabiendo que no es exactamente la misma gente a la que va dirigida uh-huh. este tipo de anuncio. Eso sí. Es...
A ver, efectivamente. Por un lado, inicialmente, hace ya bastantes años, El alquiler vacacional surge como una manera de refinar y multiplicar los beneficios por alquiler. Tarda mucho tiempo en ser ya no solo regulado, sino remotamente controlado. Y en los últimos años comienza a haber iniciativas, primero desde los movimientos sociales, y se acaba consiguiendo que en algunos casos lleguen a procesos legislativos. Se acaba consiguiendo que haya regulaciones de alquiler, medidas de protección, topes de precios, etcétera. ¿Qué sucede? Que al final, cuando estás limitando, cuando estás regulando los alquileres residenciales y los turísticos ya estaban regulados, y dejas libres los de temporada, al final, básicamente lo que estás haciendo es promover el alquiler de temporada. ¿Por qué? Porque tiene una rentabilidad muchísimo más alta que el residencial y no tiene ningún tipo de limitación por ningún lado. Entonces, evidentemente, no es lo mismo alquilar por días, que es lo que es el alquiler vacacional, que por meses, que es lo que es el de temporada, pero por un lado, yo tengo ciertas dudas respecto a si alguien controla... Claro, si alguien controla que el alquiler de temporada, que tiene que ser mínimo de un mes y máximo de 12 meses, es efectivamente de más de un mes o no, lo firmas de un mes, luego lo rescindes y adiós. Y por otro lado, eso hay un montón de gente al final que está firmando contratos para vivir en el día a día, para vivir y trabajar o sobrevivir en la ciudad de Barcelona, firmando contratos de máximo un año de duración, porque es lo único que le ofrecen a precios de locura, pero porque es lo único que hay. Entonces, hay claramente, al final unas mismas lógicas de optimización, de extracción de renta en esas diferentes modalidades de alquiler, y mientras la administración pública no entre a regularlos, será coculpable de todos esos procesos de expulsión como el del compañero Mohamed, porque no está garantizando la vida, la continuidad de esas personas, la continuidad vital de esas personas en su espacio, en su barrio y en su ciudad. Y al final se trata de decidir entre una gente que está haciendo actividad económica de esa casa y una gente que está viviendo en esa casa. Evidentemente, cualquier administración pública, entre esas dos cosas, en un marco capitalista también hay que dejar que la gente haga dinero. No nos gusta, pero es así. Pero se supone que es anterior, o eso nos han explicado, se supone que es anterior que la gente pueda seguir viviendo en su lugar. Y eso no se está haciendo. Entonces, mientras no haya una regulación del alquiler de temporada expulsando totalmente todos los casos de fraude sistemático que hay y que están dedicándose a expulsar a montones de compañeras y vecinas, pues la administración pública seguirá siendo culpable. Y todavía hace nada se ha rechazado por parte, si no recuerdo mal, del Partido Socialista, entre otros partidos, pero que era como el partido bisagra para hacer ahí algo, se ha rechazado la posibilidad de entrar a regular de verdad los alquileres de temporada. Y mientras no se haga, seguimos en la misma deriva. Y mientras no se haga, es que no acaba de ser eficaz regular los otros ámbitos de alquiler.
Claro, sí, yo iba a pensar también, inclusive con el Airbnb, como que en la página del ayuntamiento había, no me consta si todavía está, como vos podías buscar la dirección y ver si era un Airbnb legal o no. En mi finca hay un Airbnb ilegal, si mi vecino está escuchando, que sepa que sé que es ilegal y que está reportado. Pero inclusive ahí mismo te ponen como, ok, esto puede tomar un año en que hagamos algo. Entonces como que te lo dicen así y ese, para mientras ese Airbnb sigue operando totalmente normal. Y al final es como en los anuncios del alquiler de temporada, se supone que eso como 32 días a 11 meses. Y se nota que no están haciendo control porque muchas veces hasta ponen otras condiciones que serían técnicamente ilegales, pero como nadie lo está controlando, es como que en verdad no vale y solo ponemos esto para que vengan aquí. Entonces, sí, o sea, creo que es como un... No es solo que como que lo tienen desatendido, es que pues hay como un interés muy activo en tenerlo desatendido y no venir a sacar a estos Airbnbs, especialmente época de verano o lo que sea. Pero una mierda.
Expropiación. No sé si vamos con una o dos cancioncitas más. Y luego, ahora sí, lo prometido, vamos con La Mani del 6 de julio.
Sembraré el viento, plantaré un sentimiento.
Araré, araré, araré el aire. Yo sembraré un canto, plantaré la esperanza.
Araré, araré, araré el alba. Y sembraré auroras, plantaré el horizonte. Hay el sentir, el querer, el soñar, no se tocan.
Lo mejor no se toca, lo más grande en la vida.
Cuando me pides tocar la canción, ¿cómo haría?
No hay canción que se toque, son invisibles, son intocables, son intangibles. Como el amor que es música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Como el amor que es música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Araré, araré, araré el desierto. Yo sembraré un bosque, le daré
que alma tan infeliz la del que arranca selvas.
Los pulmones del mundo, la guitarra y la quena, la alegría y la pena, mi querer más profundo. Como el amor que es música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Como el amor
música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu.
Como el amor defiende sus derechos, como querer, oxígeno en el pecho, como sentir aromas en la selva, quiero heredar lo mismo que me dieron. Oye, maderero, primero sé sincero, mira a tus nietos, ellos dirán de viejos cuando era niño pude conocer un árbol. Había tantos que mi abuelo los talaba cuando era niño. Pude conocer un árbol, habían tantos que mi abuelo los talaba, porque a mí nada, 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 ahora no queda nada, loco, 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 ni un árbol junto al otro, nada, 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 ahora no queda nada, loco, 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 ni un árbol junto al otro.
Araré, 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 el aire.
Bueno, y vamos ahora sí con el 6 de julio. No sé, Marí, Dani, ¿estáis vosotros en la organización de esta manifestación? Si nos queréis explicar un poquito.
Sí, entonces como solo para hacer un intro muy breve de la mani, después que Dani nos cuente los detalles. 6 de julio a las 18 horas en la Rambla de Drazanes estamos convocando la mani, que su título es PRO, Poseen Límites al Turismo, y eso básicamente para exigir que se pongan unos mínimos límites al turismo, que vamos a concretar ahora también un poquito. Sí, no sé qué más nos contas.
Sí, bueno, o sea, yo pondría esto un poquitín en contexto muy rápido. O sea, a mí hay una cosa que me llama un poco la atención. Barcelona es, yo diría, de los primeros lugares, ¿no? Que ya en la primera a finales de la primera década de los 2000 empieza a mostrar una conflictividad, aunque sea al principio a pequeña escala y muy local por barrios y tal, pero empieza a mostrar una conflictividad entre el turismo. Pasan años, eso va evolucionando y, como decía antes, surge la asamblea de barrios, pasan otras cosas por otros lados. Entonces, sí que ha habido movilizaciones, pero a mí me llama la atención que en Barna yo creo que nunca ha habido una movilización masiva. Antes recordábamos la del aeropuerto, que no es estrictamente turística, tiene que ver con otras cosas, y esa sí fue masiva. Hubo otra manifestación bastante grande en la Rambla, yo creo que fue en 2016-17, una bajada de la Rambla bastante impresionante. Éramos mucha gente, éramos 5.000 personas, una cosa por el estilo. Pero claro, es que recientemente en Canarias han sido decenas de millares de personas en la calle, en las diferentes islas. En Palma, pocas semanas después, fueron 20 y pico mil personas. En Cantabria hubo 10.000 poco después. Ayer hubo 5.000 en Málaga y en Cádiz. Es decir, es evidente que es del mismo modo que los impactos de la turistización se están extendiendo de manera transversal a todos los ámbitos de la sociedad, la indignación también. Entonces, nuestra sensación es un poco que es el momento, que toca, que en Barcelona hace bastante más tiempo que en otros ámbitos que hay una conciencia clara de que esto nos está jodiendo la vida. Pero que eso no se ha traducido históricamente en unas movilizaciones masivas, vamos a decir. Entonces, bueno, viendo un poco lo que estaba pasando en otros lados, diferentes personas dijimos, pues es ahora, ¿no? Y ahí hicimos un llamado amplio a colectivos de todos tipos con los que estábamos en contacto, hubo muy buena respuesta y luego las adhesiones se han multiplicado de una manera espectacular. Entonces la idea es que el sábado de la semana que viene pues haya muchísima gente, sábado de esta semana para cuando esto se emita, haya muchísima gente en Barcelona, en Drassanes, en esa manifestación. Que como decías, Marí, sí que el eslogan es Posem límites al turismo, pero que no es cualesquiera límites. O sea, lo que queremos es unas medidas de decrecimiento turístico que hagan reducir la actividad turística, la afluencia turística en la ciudad y la dependencia de la ciudad y de su economía respecto al sector turístico.
Claro, y creo que también va un poco en la línea de lo que se habló antes de el nombre, como que también todo ha sido estratégico, porque al final queremos que la mani llegue a mucha gente, uh-huh, y que sea como, si puede ser un despertar para tal vez personas que no están movilizadas, que este sea como un primer paso, un primer encuentro en ya sea la BDT o la No Copa América o lo que sea, para poder un poco seguir organizando. Entonces también está pensado en llegar a mucha gente y que se sienta como un espacio donde todo el mundo de la ciudad puede venir a participar.
Una pregunta un poco tonta. ¿Cómo se organiza una manifestación así? O sea, ¿cómo ha sido el proceso de convocatoria, de encuentros, de preparación, etcétera?
Es una buena pregunta. Pues no sé, o sea, esto surgió al final entre diferentes colectivos que estamos ya, por las temáticas que tocamos, como muy en contacto. Puedo pensar principalmente en ABDT, Zeruport, Stop Creués, Extinction Rebellion, algunos colectivos en lucha por la vivienda, pero muy relacionados con lo turístico. Y entonces hay un momento en el que ya estábamos como pensando en algo y de pronto empieza a pasar todo este, toda esta serie de movilizaciones en torno al turismo. Y entonces decimos esto de vamos a hacer algo ya, como, o sea, lo que estábamos pensando, pero ya. Y obviamente esto tiene que ser una convocatoria transversal, entonces vamos a empezar a llamar a gente. Y aquí esto engancha mucho con lo que decíamos antes, de que el discurso de crítica al sistema turístico ha ido permeando mucho a todos los lados, y entonces la gente se siente interpelada. Entonces, por ejemplo, veníamos trabajando de hace meses con, desde la BDT, con Barris de Montaña, con la gente Baicarca, La Salud, un poco en torno al Parkway, el Carmel y tal, y esta gente enseguida dijo que sí. Luego se empezaron a sumar de manera masiva los grupos de vivienda, luego grupos ecologistas, colectivos relativamente nuevos como que hay, como la Asamblea per la Transició Ecosocialista Cataluña. O sea, hay como todo un montón de cosas que se han ido sumando poco a poco. Pues ya digo, ahora mismo creo que somos 150 colectivos convocando y seguramente serán más cuando acabe la semana. Y sobre todo una sensación muy eso, de que es el momento. Sinceramente a nosotros no nos pasa a menudo y en las últimas semanas hemos recibido no menos de media docena, que puede parecer una chorrada, pero es, a mí me parece significativo, no menos de media docena de personas que se dirigen, personas individuales que se dirigen a nuestro correo diciendo qué podemos hacer. Esto no pasa nunca, o sea, cuando pasa es como fiesta, ¿sabes? Como alguien que viene a sumarse. Así porque sí, no porque es colega de no sé quién, no, sino que te escribe un correo a un lugar que no sabe quién le va a contestar diciendo voy muy mal de tiempo, pero a ver si puedo hacer algo para la mani o si no hablamos para después y tal. O sea, hay una sensación de que va a ser ahora.
Sí, que creo que todos los que nos movemos como en diferentes asambleas y sabemos que es difícil como que entre gente nueva con como a quedarse también, entonces entiendo totalmente la motivación que puede venir de recibir eso.
Y luego una cosa que no ha salido tanto quizás, pero yo creo que sí que ha estado presente y que está todo el rato cuando hablamos de crecimiento, ¿no? Esta palabra tiene que ver con la cuestión ecosocial, el impacto del turismo, ¿no? No sé, entiendo que es uno de los ejes por los cuales se convoca esta manifestación. Estaba también en el listado de colectivos que se han ido nombrando aquí. No es una intuición, es algo que se sabe, ¿no? No es sostenible, o sea, el mundo explota si seguimos así, ¿no? Entonces, ¿cómo es este link con todos estos colectivos, ¿no? Porque desde aquí estamos mucho con vivienda, pero no sé.
O sea, en realidad, claro, es más global, vamos a decir, la parte de peligro, de emergencia climática, pero en realidad van todos a la vez y casi como que a un mismo ritmo. Es una cosa bastante flipante, pero en todo caso, y por poner antes de nada dos números sobre la mesa, es la hipermovilidad global, que la inmensa mayoría se puede achacar al turismo, la inmensa, quiere decir más del 90% se puede achacar al turismo, es entre el 10 y el 12% a día de hoy a nivel global, que no es poco. Y las proyecciones de crecimiento son acojonantes. Así como otros sectores muy emisores de CO2, es como están poco a poco, al menos frenando, la proyección de crecimiento de la hipermovilidad global es alucinante. Y en Barcelona, para que os hagáis una idea, el 85% de las emisiones de CO2 vinculadas al turismo son de la aviación. O sea, es decir, el principal problema climático con el turismo es la aviación. Entonces, ahí sí que hay una conexión muy clara desde el principio, ¿no? Desde la explosión de los movimientos por el clima, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Climaxio y otros que ha habido en Barcelona. Ahí hay una conexión muy clara porque es uno de sus ejes de trabajo. Entonces, es verdad que desde la ciudad nos puede parecer un poco complicado como ver que ese es el problema y no nuestros impactos en la vida diaria, pero es que es un poco lo que decía, al final todo va actuando a la vez y es una cosa urgente e imperiosa. O sea, para la, y no me gusta utilizar el término, pero para la sostenibilidad en la ciudad, y la sostenibilidad es el sostenimiento de las vidas de las personas, que puedan seguir viviendo, que podamos seguir viviendo, y la sostenibilidad del planeta, que podamos seguir viviendo en nuestro barrio y en este planeta, porque de barrio nuestro no tenemos otro y de planeta tampoco.
Total. Más que, o sea, es que nos tenemos que organizar. Yo siempre, esto va a sonar tal vez muy como pesimista de cierto modo, pero es como el mundo va a seguir, como que si no nos adaptamos, si no nos organizamos, como que si no paramos como este gran insostenibilidad, como le querramos decir, como el paso destructivo del capitalismo, al final el mundo se va a adaptar y va a seguir, y los que no vamos a seguir somos nosotros. Entonces hay como, debería haber como un interés de supervivencia que creo que tal vez se tiene, pero se tiene como sin pensar en la supervivencia de los demás. No es como una supervivencia colectiva, que es la que deberíamos estar buscando, y como este trabajo juntos para poder como adaptarnos a este nuevo mundo, porque al final está cambiando y, o sea, si Barcelona se lo traga el mar, como que al final el mar va a seguir ahí, pero ya no va a estar Barcelona.
Exacto.
No sé, Dani, si nos quieres dar alguna información práctica de la BDT, si...
Bueno, contactar con nosotros es bastante sencillo, como decía antes. Nuestro mail es abatbc, que es un poco raro, pero bueno, abatbcn@gmail.com, abatbcn@gmail.com. Lo podéis encontrar también en nuestra web asambleabarris.wordpress.com. Estamos en redes, en Twitter, Facebook e Instagram. Somos bastante fáciles y asequibles de localizar.
Sí, sí. El Instagram es nuevo además, así que vayan todos a seguirlo.
Está muy nuevito, sí.
Pues si os parece, vamos con una última canción. Nos queda poco tiempo y después inauguramos algo así como lo que sería una sección obligatoria, que sería la voz de Rita, la voz del sentido común. Entonces ponemos una cancioncita y os dejamos con esta sección antes de cerrar.
Antes de la...
Imaginen a los dinosaurios en la cama. cuando el mundo tira para abajo. Es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
Y volvemos.
Bueno, pues esta gente me han dicho que diga algo. Bueno, yo soy Rita y pertenezco a la Asamblea de Raval Rebel y a mí el turismo lo que me ha afectado ha sido en mi estado físico, que tengo 58 años, estoy coja, tengo mis hombros con dos operaciones, mis muñecas y mis codos. O sea, el turismo a mí lo único que me ha dejado es un cuerpo destruido. Es referente a hay mucha gente que dice... que es lo que nos deja dinero, ¿no? Que los turistas dejan dinero en Barcelona. Bueno, yo tengo que decirles que a mí lo único que me ha dejado ha sido más habitaciones, porque yo me acuerdo que en estos 20 años que he trabajado como camarera de piso había la temporada baja, que la que hacíamos los fondos, o sea, hacían las habitaciones a fondo. Bueno, pues desde hace 15 años no había ya temporadas bajas. Era clientes y clientes y habitaciones. Y claro, el hotelero sí que se lucraba y se llenaba los bolsillos, pero a mí lo único, a mí y a mis compañeras, lo único que nos hacía era darnos más habitaciones, que cuando subíamos a recibir la hoja de trabajo nos temblaban las manos y las piernas, subíamos con una tensión de nervios arriba cuando terminábamos, increíble. O sea que a mí el turismo no me ha beneficiado y en nada. Luego, otra cosa que quiero comentar, yo en mi barrio vivo en el Raval, si me quiero comprar unas bragas, tengo que ir a San Antonio. Porque todo lo que tenemos aquí está enfocado para el turismo. Pizzerías, locales de copas. El comercio de barrio se ha perdido por culpa del turismo. Porque todo local que se cierra y se vuelve a abrir o es una tienda de souvenirs o una pizzería porciones. Yo quiero comprarme unas bragas en mi barrio. Y luego a nivel de tanto que estamos con la ecología que se va a destruir el planeta. Yo en mi casa procuro reciclar. En un piso de 54 metros cuadrados tengo 4 cubos de basura. Y luego aquí vienen un montón de cruceros con lo que eso contamina, porque no pueden parar motores, porque eso sigue funcionando todo el tiempo. Entonces, aquí, lo de los pisos temporales, eso es, mira, quien hace la ley hace la trampa. Ahora el señor Colboni, que es un retorcido, se pone las medallitas de que él ahora ha hecho una ley para los pisos turísticos. Usted lo que está disfrazándolo, porque quien hace la ley hace la trampa. Y usted sabe perfectamente que los pisos turísticos ahora se llaman pisos temporales. Y lo peor de todo es que nos toman por tontos. Yo no tengo estudios, pero lo peor es que nos toman por tontos. ¿Pero en qué piso vivimos? Y a la gente que me entienda, porque... A ver, yo no me sé explicar muy bien, ¿vale? Pero entiendo que olvidémonos de que el turismo nos deja dinero. El turismo lo único que nos deja es estar en una ciudad más inhabitable, más sucia y más contaminada. Ayer tuve que aguantar en una manifestación que 4 extranjeros se rieran de un compañero mío. ¿Vale? Encima tenemos que aguantar que se rían de nosotros. Bueno, pues ya está, no quiero hablar más porque me enrollo y al final, como dice el compañero, me pongo muy punky y no quiero. Muchas gracias por dejarme hablar.
No, sí, más bien llevamos tiempo rogando, o sea, bueno, tenemos 2 episodios, pero llevamos tiempo diciéndole a Rita que por favor nos acompañe en la radio porque sabemos que nos encanta oírla
hablar. No, pero es que me pongo muy punky, yo lo sé. Muchas gracias, ¿eh?
Pero gracias bueno. A ti. Yo aprovechar para decir que Raval Rebel nos reunimos los martes a las 6 en el Ateneo Enciclopédic Popular, Reina Amalia número 38, y aquí seguimos luchando. Sí. Y nos vamos a ver dentro de 2 semanas, el lunes a las 7:30, en Contrabanda FM.
Ah, sí. Y bueno, gracias a Dani por acompañarnos hoy. Y nos vemos el sábado en La Mani, 6 de julio, a las 6 de la tarde, Rambla de la Sala.
Muy bien. Muchas gracias.
¡Miau!
¡Miau!